Pasamos a los oradores inscriptos. Tiene uso de palabras la diputada Roya Torres.
Sí, muy buenos días, señor presidente, queridos colegas. Nada más quería aprovechar este espacio para hacer uso de palabra y poder comentarle que este último fin de semana en Alto Paraná se inauguró el primer puerto fluvial turístico del país, de la República del Paraguay. Nada más para aplaudir este logro, señor presidente y queridos colegas, ya que creemos nosotros que Alto Paraná es un fuerte potencial turístico. Aplaudir el trabajo que realizó la ministra de Turismo, también el cónsul representante nuestro en la República de Argentina, específicamente Puerto de Iguazú, el señor Magno Álvarez, quienes fuertemente trabajaron por este logro y hoy es una bella realidad. Este es un catamarán que puede transportar a 300 personas que van a venir directamente desde la Argentina y van a embarcar en el puerto histórico en Presidente Franco. Creemos de que va a ser una inyección económica, turística, bastante importante para la región, ya que las personas que llegan con este catamarán también tendrán la opción de compras en la capital del Alto Paraná, que es Ciudad del Este. De allí también van a ser transportados para que conozcan la Itaipú Binacional y después, por supuesto, los lugares turísticos que tenemos en la región de Presidente Franco. Entonces, creemos de que esto es un comienzo bastante importante y aplaudimos la gestión de nuestras autoridades porque se logró esta travesía trinacional que hace rato estábamos anhelando como alto paranaenses, como franqueños. Este es una demostración de la fraternidad entre las naciones. Creemos de que esto también es un atractivo bastante importante, considerando de que tres naciones están unidas por dos hermosos ríos. Por más que hoy el turismo fluvial o náutico no sea muy explotado en el país, este es el primero y creemos de que vamos a hacer una fuerte inyección económica para el Alto Paraná por medio de los extranjeros que vayan llegando a la región, mirando que Puerto de Iguazú y Foz de Iguazú reciben aproximadamente 3 millones de turistas al año. Entonces nosotros también queremos captar un poco de esos turistas que llegan a la región, que lleguen a conocer también nuestra región en Alto Paraná, el país, para que de esa manera también podamos darle un enfoque importante a nuestro turismo. Y bueno, señor presidente y queridos colegas, nada más para aplaudir este trabajo y demostrar de que con gestión todo es posible y estamos avanzando en el ámbito turístico. Mis felicitaciones a la ministra de Turismo y, como ya dije, también al señor Magno Álvarez por este logro y por todas las autoridades locales que estuvieron a disposición para que esto hoy pueda concretarse. Nada más para que la gente pueda conocer este nuevo atractivo turístico en la región del Alto Paraná, aprovechar para que vayan a conocer y decirles de que van a tener muy buena estadía allá. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Juan Acosta.
Presidente, solo para solicitar que en 8 días se trate el proyecto que crea el municipio de Raúl Ocampo Rojas, Chirihuelo.
Diputado, estamos en oradores inscriptos. Voy a anotarle para mociones de preferencia, sería.
Gracias, presidente. Gracias.
Tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Gracias, presidente. Es un poco en prosecución del informe que en la sesión anterior había realizado como integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y en ese sentido quería informar a los colegas diputados nacionales de que en el día de ayer hemos llevado a cabo la nominación de la nueva mesa directiva para el periodo del año 2020, recayendo nuevamente en la persona del senador Enrique Baqueta la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados para este periodo y la vicepresidencia a cargo del miembro del Consejo de la Magistratura, Adrián Salas, que de esta forma es el vicepresidente nominado para el periodo 2020 en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El siguiente punto a informar es el convenio de cooperación interinstitucional que estamos llevando a cabo con la Corte Suprema de Justicia a los efectos de implementar el expediente electrónico en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entendemos que este avance tecnológico que queremos implementar facilitará enormemente la agilidad de los procesos y por sobre todo un vínculo directo con los afectados en las distintas causas que tenemos, que actualmente son aproximadamente 800 causas en trámite en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hay que mencionar que hay causas que tienen más de 50 tomos, hay un promedio de 10 tomos por juicio en algunos casos, y muy particularmente algunas veces hay expedientes que son de uno o de dos tomos. Pero por sobre todo también hay preocupación en el traslado de los expedientes, por ejemplo, en el lugar más recóndito del Chaco paraguayo, cuando hay una denuncia sobre la actuación de un fiscal o la actuación de un juez, en donde solicitamos la remisión del expediente y la persona afectada tiene que trasladarse en medios de transporte, traer hasta la sede del Poder Judicial, eventualmente, o la misma sede del jurado para poder hacer las copias respectivas. Y lo que estamos haciendo en este convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia es la de crear un programa que facilite enormemente el trabajo, la agilidad del trabajo del jurado y tengamos un expediente electrónico. ¿Por qué con la Corte? Porque la Corte Suprema de Justicia está en una etapa final de implementación también del expediente electrónico, que ya está muy avanzado. Entonces esa experiencia que tiene la Corte lo estamos trasladando y estamos haciendo sesiones conjuntas con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y con los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados a los efectos de agilizar no solamente la implementación del expediente electrónico, sino también otros temas vinculados en relación a suspensiones, apercibimiento y todo lo que hace al movimiento del Poder Judicial en relación a los magistrados y con la Fiscalía General del Estado también en relación a los fiscales. Asimismo, quería informar también de que desde la Comisión Nacional de la Reforma Judicial estamos trabajando para dotar al jurado de enjuiciamiento de magistrados de una nueva herramienta legislativa. Estamos haciendo el análisis con los representantes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo, a la par de consultar a importantes juristas de nivel internacional sobre el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados aquí en Paraguay. Hacemos un trabajo de legislación comparada con algunos países como la Argentina. Hay miembros de la Comisión Nacional de la Reforma que han viajado a España para verificar también la legislación comparada y el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados en otros países, a los efectos de darle nueva dinámica, nueva visión al jurado y por sobre todo una nueva herramienta que facilite tanto el debido proceso, la agilidad de los procesos y que la impunidad no sea una constante en cualquier decisión que podamos dar desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entendemos que para este fin de mes o la primera quincena de diciembre estaríamos remitiendo al Senado de la Nación el nuevo proyecto de la ley que regula el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por esta vez, presidente, es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Derlis Maidana. Tiene uso de palabras la diputada Blanca Vargas de Caballero.
Gracias, presidente, preciados colegas. Quiero traer a debatir un tema muy importante para el sector educativo. Sabemos de que se están organizando para tomar medidas, marcha, reclamos y sobre todas las cosas expresar que hay un acuerdo, también un artículo dentro del presupuesto que organizaba los años 2018, 2019, 2020, 2021 de un aumento salarial del 16% para el sector educativo. Y nuevamente la preocupación de que esto no contempla dentro del presupuesto enviado por el Ejecutivo y nuevamente empieza el clamor, nuevamente la injusticia en el sector educativo. Y a iniciativa de esta bancada, la bancada de Honor Colorado, la otra semana vamos a presentar un proyecto de modificación para poder ampliar y de esa forma cumplir con todos los docentes que deben percibir su 16% de aumento desde enero de 2020. ¿Para qué? Porque el acuerdo es que en el año 2021 se debe llegar al salario básico profesional. Y si llegamos a percibir desde julio, entonces no se cumpliría el acuerdo y se faltaría también al articulado que se introdujo para llegar a que los docentes lleguen al salario básico profesional. Hay otro tema muy preocupante, cuál es el artículo 38 y el artículo 238 que habla que solamente docentes en grado previo a una evaluación, a una capacitación, accederían a estos aumentos. Y bien sabemos que la responsabilidad de la educación y que no podemos mitigar ni recortar cuando queremos mejorar la educación en nuestro país. ¿Qué mejora vamos a hablar de la infraestructura o nuevamente estamos en esta situación? ¿Cómo los docentes se van a capacitar o van a llegar a formarse si no le damos lo fundamental que lleguen al salario básico profesional y a partir de ahí podamos exigir todo lo que se quiera a los docentes para acceder a una carrera docente? Yo quiero pedir a todos mis colegas que empecemos a analizar seriamente y que nos sumemos a este proyecto que se está elaborando desde la bancada de Honor Colorado y que todos juntos podamos darle una salida y no permitir que nuevamente docentes del Paraguay puedan salir a las calles a reclamar lo que le corresponde por justicia y un derecho adquirido porque ya se había establecido el 16% del aumento para que de esa forma se llegue al salario básico profesional. Entonces, hago también como maestra un llamado a todos mis colegas docentes de que analicemos seriamente la educación de nuestro país y de esa forma lograr mejorar la educación que tanto hace falta. Y al mismo tiempo, desde la Comisión de Educación, con el vicepresidente Sebastián Villarejo, Erico Galeano y todos los miembros, estamos presentando poder conformar una bicameral para la transformación educativa. No vemos ni una iniciativa desde el Ministerio de Educación y nos preocupa, y por eso estamos ocupándonos desde la comisión para poder trabajar entre todos en una mesa de diálogo abierto para que de esa forma podamos llegar, lograr una transformación educativa en nuestro país. Y les invito a todos los que quieran formar parte de esta bicameral, que estamos abiertos y todos juntos lograr una mejor educación en el Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Bueno, muy buenos días a todos. El infortunio se enamoró del Paraguay, decía Augusto Roa Bastos. Y cuando veo casos como el de Mayor Otaño, pienso que verdaderamente el infortunio se enamoró del Paraguay. ¿En qué momento los paraguayos decidimos empezar a dar nuestro voto a delincuentes, a narcotraficantes, a ladrones comunes, a robacoches? ¿En qué momento le convertimos en intendente de nuestras comunidades a personas inescrupulosas, ignorantes y delincuentes, como el caso de Pedro Chávez? Comparable con un ordeñador de camiones cisternas, robando combustible a un pueblo pobre, Mayor Otaño, 17 mil habitantes, y este tipo ya comprobadamente robó 1.000 millones de guaraníes, 1.000 millones dividido 17 mil, ¿cuánto le robó ya a cada ciudadano de Mayor Otaño? Pero ¿en qué momento los paraguayos decidimos votar gente de porquería para que nos gobierne y para que maneje nuestros municipios? Y ahora este señor, ignorante como es, vinculado, según dicen, a narcotraficantes y usando la municipalidad, según dicen, para lavado de dinero, le querella a menores de edad de 13, 14, 15, 16 años que le reclaman su administración. ¿Cómo me gustaría saber qué piensan sus hijos y sus nietos de él? Es probable que estén avergonzados, si no, ya son aprendices de delincuente como él. Yo me ofrezco, intendente Chávez, en canje a esos menores. Querélleme a mí. Le voy a decir lo mismo que le están diciendo. Ladrón, narcotraficante, lavador de dinero. Le estoy diciendo lo mismo. Querélleme a mí y déjele a los niños que aprendan a protestar. Dejen que esos niños aprendan a reclamar sus derechos. Dejen que esos niños reclamen lo que los adultos no nos animamos a reclamar y que nos enseñen lo que quieren para su comunidad. Porque eso es lo que están haciendo. Nos están enseñando que no quieren ladronzuelos al frente de su comuna. Me ofrezco, señor Chávez, en canje, libere la querella a esos chicos y querélleme a mí. Vamos a enfrentarnos en un juicio. No le tengo miedo. Tampoco le tienen miedo los niños, esa es la verdad. Tampoco le tienen miedo. Y eso sí, están llamados a hacer grandes cosas en este país. No como usted, que habrá comprado su intendencia. Porque nadie le puede votar con esa cara y con ese prontuario. Nadie le puede votar. Libérele a esos chicos, señor Chávez. Peléese con los grandes. Querélleme a mí. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Bueno, presidente, buen día a todos los colegas. Simplemente quería hacer un pequeño análisis sobre la situación del país de Chile en razón de las prolongadas protestas ya que se vienen realizando. Días pasados pudimos observar que en una manifestación espontánea convocada principalmente por sectores sociales se pudieron juntar casi 1.500.000 personas en protesta por este modelo económico que realmente, a pesar de sus avances está llevando a un país con mucha desigualdad. Este es un país donde la pobreza, desde los años de la democracia, ha bajado desde el 40 al 10%. Sin embargo, en estas protestas masivas se han dañado más de 118 estaciones subterráneas, con una pérdida para ese estado de unos 300 millones de euros. Estaba hablando el otro día el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y decía de que en qué falló este modelo, en prolongar la inequidad, la desigualdad, que a pesar de los avances económicos, a pesar del desarrollo extraordinario que ha tenido ese país, la desigualdad sigue aumentando. Y es por eso también que hacemos esta pequeña reflexión en un momento importante, que nosotros estamos tratando el presupuesto general de gastos de la nación. Tenemos que arbitrar todos juntos como legisladores e instar a los demás poderes del Estado a que este presupuesto ataque un poco más la desigualdad, porque si en Chile hay desigualdad, acá en nuestro país hay muchísimo más. El otro día pudimos observar un informe con el colega Pastor Vera Bejarano sobre la situación de la tenencia en la tierra del Paraguay, y creo que el 5% de la población tiene más del 90% de la tierra. Entonces, si desde el Parlamento Nacional no somos una caja de resonancia de los problemas nacionales, velando por una buena aplicación del presupuesto, principalmente para áreas sensibles que permiten la movilidad social del ciudadano, especialmente la educación, entonces poco favor estamos haciendo a nuestros mandantes, a aquellos electores que confiaron en nuestras personas, y hoy en día, lastimosamente, todos juntos la clase política está desacreditada, y tenemos que hacer algunas acciones concretas de tal forma a recuperar paulatinamente la confianza de la gente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Rejala.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, estimados colegas. En el mismo sentido, como mencionó la diputada Celeste Amarilla, ¿qué y quién se cree este intendente de Mayor Otaño para amedrentar a estos jóvenes? Por más de que sea del equipo que sea, del partido que sea, son nuestros conciudadanos, son nuestros compatriotas. Bájate tu arazamata, mi querido intendente, y más respeto a tu pueblo. Quería simplemente apoyar lo mencionado por la diputada y enviarle un mensaje a la gente de Mayor Otaño, que estamos vigilantes, que estamos con ustedes, a esos jóvenes que solamente lo único que están haciendo es demostrar los hechos de corrupción y con amedrentamientos, con atropellos, con persecución, igual sin miedo y de manera frontal, están enfrentando a este intendente. Mi respeto, mi solidaridad con esta gente, con estos jóvenes, y mi acompañamiento sigiloso, pero cercano. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Walter Arms.
Muchas gracias, presidente. Quisiera, señor presidente, desde la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, reconocer y agradecer la gestión del embajador de la República Oriental del Uruguay en Paraguay, el señor Federico Peraza, por su absoluta dación y compromiso para fortalecer las relaciones bilaterales entre nuestros países y fundamentalmente por propiciar la radicación de inversiones uruguayas en el Paraguay. El embajador Peraza ha sido un ferviente promotor de nuestro país ante sus ciudadanos y ha permitido que muchísimos uruguayos vengan a invertir en nuestro país. Durante su gestión, más de 40.000 uruguayos han solicitado fijar residencia en el Paraguay, muchos de ellos realizando importantes inversiones, sobre todo en el sector ganadero de nuestro país. El embajador Peraza deja huellas como diplomático y como ser humano. Circunstancias ajenas a su voluntad, circunstancias que hacen a otro ámbito que no es el de su gestión, no han permitido que la justa condecoración que el gobierno paraguayo le iba a imponer tenga que ser postergada. Pero eso no quita que ha sido un excelente embajador y sobre todo un excelente amigo de la República del Paraguay. Y hoy, que está culminando su gestión y se retira de esa legación diplomática, desde nuestra Comisión de Relaciones Exteriores queremos hacerle llegar el reconocimiento y la gratitud por todo el trabajo realizado. Le deseamos éxitos en sus futuros destinos y que recuerde que va a tener en el Paraguay siempre un país que lo va a acoger con amistad y con beneplácito. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado.